mejoraron todos los indicadores sanitarios desde que se implementaron las restricciones, y mejoró la ración de casos, mejoró la incidencia, todavía está en rojo, pero viene mejorando desde el día 1 de las restricciones. Uh-huh. Y la ocupación de camas lentamente se empieza a acomodar un poquito, la terapia todavía está bastante llena. Al día de ayer, hoy no tengo el parte, pero el día de ayer teníamos 20 ventilados y siguen los sanatorios todavía con gente en las terapias bastante llenas, pero bueno, pero uno visualiza que si esto sigue así, de a poquito va a ir a empezar a descender el número total, ¿no?
¿Hay camas de UTI disponibles o están todas ocupadas?
En el hospital hoy tenemos camas.
Ajá. ¿En el privado no se sabe todavía?
En el privado no me pasó el parte todavía.
¿Y en el hospital cuántas quedan?
Mirá, al día de ayer, por eso te decía, sí, teníamos 20 ventilados y hemos llegado a tener 28. Uh-huh. O sea que, en teoría, si no están ocupadas las camas de la UCI, deberíamos tener capacidad de dar la respuesta.
Bien. Doctor Gil, ¿qué edades las personas internadas en estado grave en estas horas? ¿Ha seguido disminuyendo la edad?
Mira, el promedio, te tengo que sacar un promedio, son 54 años. Uh-huh. Pero hemos visto en el resto de la provincia, hemos tenido casos nosotros inclusive, de gente menor. Ayer tuvimos lamentablemente un fallecimiento en la provincia de 34 sí. años y un chico de 26, lamentablemente. Uh-huh. O sea, claramente el virus está afectando a gente joven y en formas graves.
¿Hay posibilidades de determinar qué tipo de cepa ataca a esas personas?
Mira, el brote que hemos tenido en Bariloche y la provincia fue, de acuerdo a lo que tuvimos con respecto al Instituto Malbrán, a predominio de la cepa Manaos. Uh-huh. En el resto de la provincia también se ha identificado cepa Manaos y cepa del Reino Unido. Así que lo que está circulando hoy en la Argentina fuertemente es esa cepa.
Porque le preguntaba esto porque estaba leyendo algunas informaciones del mundo y en el Reino Unido están muy preocupados por la cepa del Reino Unido, justamente.
Sí, y ahora apareció una nueva que me acabo de enterar esta mañana, también una, creo que se llama Delta, también con otra mutación, como que esto no termina, ¿no? Pero bueno, mientras no se salga masivamente a vacunar al mundo y generar la dificultad del virus en circular, probablemente vamos a seguir padeciendo estas mutaciones.
Bueno, obviamente la pregunta del millón es si las vacunas que estamos recibiendo hasta ahora nos protegen también de estas cepas.
Y es la pregunta del millón, Roxana, porque yo creo que eso se va a ir viendo a medida que vaya transcurriendo la enfermedad y los brotes, ¿no? Hoy ya escuchaba que para esta cepa Delta aparentemente no cubrirían las vacunas, pero bueno, estamos muy sobre la marcha. Creo que eso se va a ir sabiendo a medida que vayamos transcurriendo la pandemia.
Uh-huh. Esto que usted recién decía, doctor Gil, que se vieron los resultados de las medidas restrictivas desde el 1 de junio, están dando resultados porque fue bajando considerablemente la cantidad de personas afectadas y contagiadas y demás. Habla claramente de que si lo hubiéramos hecho antes hubiera sido mucho mejor, ¿no?
Mira, Roxana, yo creo que esto es una opinión mía, particular, personal. Yo creo que se tomaron en el momento justo, porque también lo que uno tiene que ver, y es lo más difícil, me parece, es tomar la decisión en el momento justo y buscar el equilibrio de lo que es desarrollo económico, vida social y estabilidad sanitaria. Esa combinación es la más difícil de determinar. Hoy yo te digo, miro para atrás y bueno, obviamente desde la parte sanitaria me gustaría que todo el mundo esté en su casa para que la gente no se contagie, pero eso es inviable. Entonces, yo estoy contenta en ese sentido, ¿no? De que cuando nosotros manifestamos la problemática y planteamos, se tomó la decisión de colocar medidas restrictivas, incluso antes que lo que tomó el gobierno nacional, y eso a Bariloche le dio un respiro, digamos, mayor de lo que tienen en este momento otras provincias. Córdoba, en este momento, que había empezado más o menos con nosotros, sigue en un estado crítico como otras provincias de la Argentina, ¿no? Entonces, Bariloche tomó la conducta, la sociedad acompañó, apoyó, y hoy estamos bueno con esta situación que va con una leve mejoría sostenida, por ahí más lenta que el año pasado, ¿no? El año pasado vos hacías restricciones y bajaba abruptamente la curva, y ahora la curva viene bajando lentamente, pero viene bajando.
Yo la verdad que no me imagino una persona que haya tenido un familiar que haya tenido que ser derivado a otra localidad en el momento más crítico que tuvimos en Bariloche, que esto lo convenza, doctor Gil. Yo creo, y esto también es a título personal, que si hubiésemos evitado la cantidad de contagios que no bajaban durante días y días, y si hubieran tomado medidas en ese momento, quizás hubiéramos tenido que lamentar menos vecinos y vecinas fallecidos. Pero bueno, esta es una apreciación personal, no soy experta ni pretendo opacar sus declaraciones. Simplemente coincido con mucha gente que dice, si lo hubiéramos hecho hace un mes, mes y medio, atrás dos meses, posiblemente no hubiéramos tenido que tener tantas despedidas. Pero bueno, ya pasó y lamentablemente no podemos devolverle la vida a nadie. ¿Cómo está el plan de vacunación, Leo Gil? Porque tenemos inquietudes de todo tipo, ¿no? Y sabemos que la doctora Sara Laspina, que es la encargada, está pasando por una situación familiar de duelo, bueno, que no está disponible en estos días. No sé si usted está con todos los datos precisos como para poder aclararnos.
Sí, déjame aclararte una cosita que me quedó pendiente.
Sí, sí.
No es que a mí me conforma lo que sucedió.
No, por
supuesto. No dije eso yo.
No.
Yo me siento satisfecho, digamos, de lo que pasó a través de las restricciones.
Sí.
Por supuesto que nadie quiere que se muera nadie, por eso hacemos lo que hacemos. Lo que sí hay que hacer la salvedad que esta cepa es mucho más virulenta y mucho más agresiva, y a veces, indistintamente de las medidas que se toman, una vez que la persona se contagia, es lo que venimos diciendo de la población, una vez que la gente se contagia, los resultados no son los deseados, porque tiene mayor agresividad, mayor letalidad. Pero nada, te quería aclarar eso.
Perfecto.
No es que a mí me convenza.
No, claramente.
Y mucho menos.
No, lo dije por las personas que pueden tener familiares muertos.
Por supuesto. Respecto a la vacunación, sí, venimos con 53.300 dosis aplicadas, con un remanente de 9.000 vacunas que esperamos esta semana poder salir agresivamente a vacunar con horarios extendidos del vacunatorio. Y sí, como vos decís, lamentablemente nuestra compañera tuvo un problema familiar muy triste y ha tenido que ausentarse. Y hemos seguido vacunando a un grupo muy difícil, que fue el grupo con factores de riesgo. Y digo difícil porque había que certificar con certificados, bueno, mucha gente que se presentó incluso hasta con certificados falsos. La verdad que fue una semana bastante difícil.
Ajá.
Pero bueno, ahora esperamos abrir la vacunación fuertemente, pues ya la venimos aplicando, pero ahora fuertemente a los grupos mayores de 50 años sin comorbilidades. Y estimamos que vamos a ir a otra velocidad esta semana.
Yo le quiero comentar dos experiencias personales. Una es propia y no me gusta referenciarme o autorreferenciarme, pero creo que corresponde que se lo diga. Y la otra es de una de mis compañeras de trabajo. Las dos somos personas de riesgo, con certificado, obviamente. A mí me tocaba el 26 de mayo, pero previamente había conversado con la doctora Sara Laspina en este micrófono. Le había preguntado si factores de riesgo se iban a vacunar unos días antes, dijo no, todavía no hay novedades. Me di la de la gripe y la del neumococo, y al día siguiente me llamaron para darme el turno para la vacuna contra la COVID. Tuve que esperar 21 días para aplicármela. Fui a los 21 días, ese sábado vacunaban solo docentes, bueno, nos tuvimos que retirar un montón de personas. Pregunté cuándo podía volver, me dijeron el martes fui y me vacunaron, y agradecida, realmente el personal atiende como lo expresa o lo expresamos la mayoría de los habitantes de esta ciudad, ¿no? De maravillas en el gimnasio municipal número 1. El viernes por la tarde me llamaron del hospital para decirme que este martes tengo turno para vacunarme. Le digo, pero yo me vacuné la semana pasada. Y me dicen, bueno, gracias. Le digo, no estoy registrada, y me cortaron. Mi compañera exactamente lo mismo, se lo aplicó el 4 de junio la primera dosis. Y hoy creo que fue, la llamaron para que se vaya a vacunar con la primera dosis. ¿Qué está pasando? Ni le quiero contar, porque ya se lo conté a la audiencia, lo que fue el intercambio por mail para saber si podía ir a vacunarme el martes.
Ajá. Mira, lo que está sucediendo, y que probablemente puedan existir estos errores y uno trata de arreglarlos y mejorarlos, es que se están llamando por día alrededor de 1.500 personas. Y que los listados muchas veces faltan depurar del sistema general, que no depende de nosotros, y a veces caemos en estos errores. Entonces, muchas veces se avanza igual, a pesar de preferimos llamar y ir depurándolo nosotros que esperar que el sistema se depure.
Claro, pero a mí no me tenían registrada.
Es que se hace un cruce de datos entre lo que es la base de datos Innova con el Novivax, que es el ingreso de vacunas que te registran cuando te vacunas. No debería existir este error, pero a veces sucede.
Lo que pasa es que no estábamos registradas, y así como nosotras, debe haber muchas personas.
No te entendí, perdón.
Que no estábamos registradas. Ajá. Ese es el tema. No figuramos. De hecho, a mi compañera recién le pidieron si por favor le podía pasar la fecha y qué tipo de vacuna le aplicaron.
Pero vos estabas inscripta.
Claro. No, yo me anoté en febrero.
¿Por qué decís que no estabas registrada?
Que me dieron la vacuna el martes pasado.
Sí.
Eso no estaba registrado, si me llamaron para decirme que fuera este martes.
No, porque una cosa, por eso te digo, una cosa es el sistema Innova, que es donde vos te registrás, y a veces puede haber falta de depuración de ese sistema, pero sí en la base Innova.
Bien.
Lo que pasa es que la base Innova, que es donde vos cargas la vacuna, sí está registrado. Uh-huh. En el momento que te vacunás, te inscriben. El cruce de datos de los dos sistemas no depende de nosotros, y a veces se tarda un poquito en depurar, venimos con una semana de atraso. Entonces nosotros llamamos a veces a los listados que sacamos y a veces puede pasar que te llamen dos veces.
Bien. Doctor, me están llegando mensajes desde los pueblos de la línea sur que dicen que no están llegando las segundas dosis. ¿Cómo es la vacunación en las localidades de la línea sur concretamente?
El plan de vacunación se avanza en toda la provincia y se va dando de acuerdo a la población objetivo que está inscrita en el sistema. Uh-huh. A ellos les llega de acuerdo a los grupos estratégicos que tienen que cubrir. Uh-huh. Generalmente los pueblos más chicos van más rápido y vacunando los grupos mucho más que nosotros, porque nosotros tenemos mayor cantidad de población y mayor cantidad de gente en diferentes grupos de riesgo. Por ejemplo, nosotros con factores de riesgo somos uno de los que más teníamos en la provincia. Uh-huh. Entonces las realidades tienen que ser ajustadas a cada ciudad. Pero básicamente van llegando lo mismo que nos llega a nosotros, en cuanto a
proporción,
¿no?
Bien.
En cuanto a segunda dosis, lo mismo. Uh-huh. La dosis a nivel nacional de Sputnik 2 viene lenta, pero está llegando a poquito. Esperamos esta semana salir también a vacunar con las segundas dosis solamente por llamado. Y después la vacuna china se avanzó con la segunda dosis y la AstraZeneca lo mismo.
Hay mucha gente que nos pregunta cuánto tiempo es lo máximo que puede pasar entre una primera y una segunda dosis. Sabemos que el mínimo es de 21 días. Y por lo que leímos del Ministerio de Salud de la Nación, no hay un plazo establecido para la segunda dosis como de máxima. ¿O lo hay?
No hay algo certero. Se toma hasta 3 meses, pero creo que sin evidencias firmes, ¿no? Sin evidencias científicas firmes.
Bueno, justamente eso es lo que nos decía hoy una nieta de dos abuelos de Pilcanilleu, de Los Molles, que fueron vacunados en Pilcanilleu, que la semana pasada se cumplieron los 3 meses de la primera dosis.
De la Sputnik. Lo que pasa es que, bueno, mira, ahí hay una cuestión técnica que aparentemente una dosis de Sputnik da una cobertura muy importante. Uh-huh. Casi como dos dosis de la Covishield o de la Sinopharm. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a ver las efectividades de la vacuna. Uh-huh. La verdad que hay que seguir esperando, y esto nos vamos a ir enterando a medida de que vayan pasando, transcurriendo la pandemia. No sabría decirte bien qué es lo que ha pasado en Rusia, que han mandado tan pocos segundos componentes, pero esto es un problema a nivel nacional, ¿no? Lo que le pasa a esta chica que vos me comentás pasa en todo el país.
En el caso de los parajes, los pobladores y las pobladoras, ¿deben movilizarse hasta el hospital más cercano o el hospital envía personal?
No, el personal está haciendo rondines en los lugares o parajes alejados. Lo que pasa es que esos rondines pueden ser solamente con una vacuna que puede ser controlada en heladera, la que va en 2-8 grados.
Claro.
AstraZeneca, Sinopharm o Covishield. No la Sputnik, que tiene que mantenerse a menos 18 o 20 grados.
Doctor Leo Gil, se me terminó el programa, pero no puedo dejar de preguntarle porque hay mucha preocupación y mucha angustia y ansiedad, y tratamos de decirles, bueno, estamos cerca de recibir más dosis y demás. ¿Qué pasa con el resto del personal docente? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los trabajadores del transporte urbano de pasajeros, que se consideran, y creo que es válido, esenciales, que trabajan a esenciales? Ese grupo de docentes y, por ejemplo, transporte urbano, ¿qué va a pasar? Porque sabemos que están pidiendo que se vacune a la gente que va a tener vínculo con las actividades turísticas.
Mira, yo creo que la estrategia nacional viene a través de los grupos etarios. Ya con la apertura de los mayores de 50 años sin comorbilidades, entiendo que el Estado Nacional quiere avanzar fuertemente sobre esos grupos, y ahí ya no se distingue entre actividades, porque esencialidad, en realidad todos somos esenciales. Lo mismo que esto, como me decís, ¿no? Los transportistas de colectivos, o los de las actividades turísticas, o los que son los docentes. Entiendo igual que los docentes, por un acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación, ya nos están pasando los listados para avanzar sobre el grupo 4 y 5, y se ha anunciado también en la provincia, así que lo que hay que hacer es fuertemente salir a vacunar a toda la población a medida que lleguen las vacunas, y creo que esa va a ser la estrategia que va a tomar el gobierno nacional y provincial.
Uh-huh. Y con respecto a los docentes de nivel medio, ¿algo particular, digo?
Eso, cuarto grupo es de secundario, quinto grupo universitario, el resto ya están todos vacunados, quedaron algunos personas que no han entrado en los listados por cuestiones personales, pero se vacunó a casi todos los grupos ya, quedan uh-huh. cuarto y quinto.
Bien. Bueno, doctor Leo Gil, entonces tranquilo, el hospital bastante preparado como para seguir avanzando, vacunación siempre bajo el esquema que indica Nación.
Así es, por ahora venimos avanzando y esperamos esta semana tener un fuerte impulso con las dosis que tenemos para aplicar.
Bien. Bueno, ¿algo que quiera decirnos como comunidad?
Como comunidad, seguir cuidándose, agradecer a toda la comunidad y a toda la sociedad el acompañamiento y el acatamiento de las restricciones, porque eso se va viendo. Si bien, vuelvo a insistir, se dio una respuesta más lenta, por suerte está dando sus resultados, y nada, y hay que seguir cuidándose porque no hay otra manera hasta que se pueda avanzar en la vacunación general.